7:41. Conversamos en el estudio con Francisco Cox, abogado del ex ministro de Energía, Diego Pardo, en la acusación constitucional. Y eso es como un déjà vu. Como que ha pasado esta situación de nuestra entrevista. Francisco, buenos días. Muchas gracias por la gente.
Buenos días. Gracias por la invitación.
Porque usted ha representado, esta es la cuarta, sí. Si no me equivoco. Y creo que todas las veces hemos hecho esta uh-huh. entrevista porque es pertinente conversar respecto del asunto. Está especializado en esto. Decía el otro día en La Tercera que esta se ve más difícil.
A ver, yo creo que el contexto político hace que sea más difícil. Yo insisto que cuando uno revisa, y yo viendo las sesiones de la comisión, cada persona que ha pasado por esa comisión ha explicado que es un tema sumamente técnico y que además no le cabe responsabilidad al ministro y que cualquier responsabilidad que le haya cabido ya se ejerció con su renuncia.
Porque sería responsabilidad política.
Porque sería una responsabilidad política.
Lo que nos lleva a una pregunta que yo encuentro que es de fondo, que es ¿de qué se trata una acusación constitucional? Porque la práctica es no cumplir con la ley y vulnerar la Constitución.
Así es.
Pero en este caso es muy evidente que lo que se está cobrando es la responsabilidad política del ministro y que uno puede tener una opinión distinta a la recién expresada, pero que efectivamente no es de la naturaleza, no es de suyo la acusación constitucional, ¿no?
A ver, aquí lo que si uno ve en la comisión investigadora se percata y se ve evidentemente que hay reclamos hacia el sistema. O sea, esas sesiones hubieran sido sumamente interesantes y pertinentes en una comisión investigadora o en el análisis de posibles modificaciones o reforma al sistema.
Ya.
Pero claramente no se ve ni siquiera en las preguntas de aquellos que no son partidarios de la línea oficialista o del gobierno, que lo
o,
que hay...
O en este caso del exministro, porque hay varios oficialistas que están...
Exactamente.
Que ya han presentado su caso,
digamos. Pero, y hay como un problema con el sistema. Les parece que debiera ser... los consumidores debieran estar más protegidos, que debiera haber mayor transparencia, pese a que es bastante... O sea, es totalmente transparente, los actos son públicos. Entonces... Lo que se ve es que el contexto político no contribuye, obviamente, a un análisis reposado y jurídico sobre la sustancia de la acusación constitucional.
El contexto político es el periodo electoral.
Exactamente, exactamente. O sea, a mí me parece que lo que se observa aquí es como una ganas de aparecer apoyando a los consumidores versus, ¿no es cierto?, o la compañía o el gobierno que supuestamente no habría hecho la pega cuando sí se hizo. Entonces, por eso se hizo. Mire, yo de los dos capítulos, uno, ¿no es cierto?, sobre el tema del IPC, el ministro García en esta comisión fue muy claro que el impacto, sin desconocer el problema, pero que el impacto va promedio son 2.000 pesos mensuales que se van a restituir. Y desde ese punto de vista, es muy claro que cuando se toma conocimiento por el órgano técnico, y esto yo creo que es importante destacar, lo que está pidiendo la acusación constitucional va contra justamente los principios que invoca la acusación constitucional. La acusación constitucional invoca la eficiencia y la eficacia del poder administrativo para resolver estos problemas. Ya. Pues bien, hay un órgano técnico, que es la CNE, la Comisión Nacional de Energía, que son los que saben de este tema.
Que es donde se produce el primer error.
Donde se produce el primer error, ¿no es cierto? Se traslada de una metodología del 2017 a lo que sea que no se nota mayormente antes porque están congelados los precios, uh-huh. las tarifas, el aumento de precios. Y entonces, el órgano técnico es el que elabora este precio tarifario. Entonces, lo que se le está pidiendo al ministro es que intervenga en ese proceso técnico.
Entonces, ¿Y a la autoridad política no le competería intervenir en ese proceso técnico? ¿O supervisarlo al menos?
A mí me parece que justamente pedirle a la autoridad política que se meta en algo tan técnico es bastante riesgoso. Imagínense un periodo electoral
¿ya?
que la autoridad política empiece a decir, ¿sabe qué? Bajemos las tarifas. Independiente de lo que esté ocurriendo en la realidad, bajemos las tarifas.
Un poco como es con la fijación de las tarifas del transporte público, por ejemplo.
Bueno,
hay un comité de expertos, pero hay una autoridad política.
Pero eso genera incentivos perversos
claro.
para que en periodo electoral tú, para congraciarte con la ciudadanía, bajes. Por eso hay un principio de deferencia y se desconcentra esa función y el órgano en la de toma de decisiones técnicas es bastante autónomo. Y la supervisión tiene que ser más bien de coordinación.
O sea,
y eso
si,
se hizo.
Si existiera esa responsabilidad sería peligroso para la política pública, por decirlo.
Exacto.
Así.
Y además, lo que se le está pidiendo es que el ministro tenga un equipo equivalente, o sea, que se duplique la función. Porque usted comprenderá que el ministro, los decretos tarifarios tienen 103 páginas. Explicó muy bien un profesor, el profesor Rodrigo Castillo, que no es que venía así tasa de interés, entonces una línea en el programa, sino que son números. Entonces, lo que se le está pidiendo al ministro es que él corriera nuevamente todo el modelo con números propios. ¿Puede realmente un ministro, con su gabinete, hacer esa revisión? Me parece que es absurdo y desproporcionado pedirle eso.
La petición podría ser desproporcionada. Otra cosa es la responsabilidad de la política cuando el ministro se entera. ¿Está claro cuando el ministro se enteró?
El ministro se entera cuando le avisan efectivamente de la Comisión Nacional y por lo tanto se empieza...
¿Pero le avisan cuándo? ¿Le avisan en mayo cuando surge esta reunión entre la Superintendencia y la Comisión Nacional de Energía donde un técnico dice, oiga, parece que está malo este modelo? ¿Ya? Pasa eso en mayo. ¿Se entera ahí en mayo?
No, él se entera en septiembre. O sea, de hecho él no sabe de esa reunión, no se le informa de esa reunión.
No tiene por qué, digamos.
Exacto. O sea,
hay varios pisos más abajo, digamos.
Exacto. Y esos pisos más abajo, él, ¿no es cierto?, cuando se entera, sí, se inicia el proceso normal. Y eso es lo que también ha reconocido el ministro García, diciendo, mire, este proceso del IPC se gatilla se deja establecido por el ministro Pardo. Y él simplemente lo toma y lo sigue llevando adelante.
¿No comete un error el ministro cuando esto se sabe públicamente, que es cuando sale el decreto tarifario, la primera iteración del decreto tarifario, y él dice, hay una buena noticia, van a bajar los precios? ¿No es un error?
Puede ser un error, pero... Como insisto, o sea, todo ese análisis como de comunicacional, de análisis de contexto, llevó justamente a la salida del ministro. Y es más, a mí lo que me llama profundamente la atención es que cuando a mí se me contacta, yo empiezo a leer, obviamente, en qué contexto se da todo esto, y el 15 de octubre, los diputados de la Unión Demócrata Independiente dicen que si es que no renuncia el ministro, van a presentar una acusación constitucional.
Y luego el ministro renuncia.
El ministro renuncia el 16 de octubre. Y no obstante eso, se presenta la acusación.
Ya, lo que pasa es que entre medio, la UDI dice, vamos a cumplir con nuestra palabra, retiramos esta intención, y luego pasa lo de Transelec, que es la segunda parte.
Ok, eso también me va a acercar.
Que es como un booster, digamos, o sea, como un reforzamiento, y ahí vuelve a surgir la acusación.
Pero si es que uno considera que ya se pagó, y, o sea, que si la renuncia era lo que se estaba exigiendo para no presentar la acusación constitucional, al menos, ¿por qué estás presentando también el capítulo sobre
ese capítulo?
El IPC? O sea, habría ahí una obstinación... justamente de perseguir al ministro y más bien de atestarle una derrota al gobierno. Como que hay una frustración de no poder haber ganado una acusación constitucional. Entonces, vamos por la octava. A mí me parece que eso es francamente preocupante.
Ya, pero usted está suponiendo la intención de los diputados acusadores.
No, por supuesto. Es que ¿sabe lo que pasa? A uno le llama la atención que justamente habiendo hecho esa declaración tan clara, después igual se persista en eso.
Se le acusa por lo que ya no se iba a acusar. Ahora,
exacto.
Hablemos un poco de lo de Transelec. Se sabe lo de Transelec, lo cuenta el propio ministro García, y nos enteramos que esto se sabe hace un buen tiempo, y ayer el Diario Financiero dice Transelec ofreció pagar al tiro, y la cosa es que como sea, el ministro García dice ayer, no me consta que esto haya sido así, no tengo idea si esto fue así, pero como sea, el ministro García en 5 días, en una semana, ya póngale en 2 semanas, tiene solucionado el asunto de Transelec y el ministro Pardo no lo soluciona.
Ojo que lo que hay que poner aquí es claridad sobre que estamos frente a un proceso administrativo. Entonces, esto que se solicita y ese capítulo es francamente, como yo también dije en otra entrevista, son puras suspicacias, sospechas, elucubraciones. No hay ningún hecho preciso y fehaciente que uno pueda decir, ¿sabe qué? Aquí hay una infracción. No hay. O sea, si uno lee ese, y de hecho el capítulo, la parte sobre los hechos y el derecho no dialoga, hay una inconsistencia. Realmente violenta la conciencia jurídica ese capítulo.
¿Por qué?
Porque digo esto, o sea, no hay ningún hecho, hay pura suspicacia. Eso podría ser sustento para una comisión investigadora, podría ser para otras cosas, pero no para una acusación constitucional.
Porque la duda es, ¿por qué el ministro Pardo no actuó cuando se entera de la Transelec?
Y sí actuó. Es que ese es el tema. O sea, lo que pasa es que se actuó dentro de la institucionalidad. O sea, cuando se levanta esto, y además esto es muy importante, Transelec ha planteado como que ellos hicieron una autodenuncia muy clara. Es una reunión de lobby donde se dice, mire, ¿sabe qué? Tenemos, parece, una sobrevaloración del activo, pero estamos investigando qué es lo que es. Es como que si yo digo, no, yo me autodenuncié, pero no digo, parece que cometí un delito, no sé qué delito bien cometí, no sé a quién afecta ni cuántas víctimas son.
Ya, pero de todas maneras el hilo sale de la propia empresa, digamos. O sea, en ese sentido,
está bien, pero
a lo mejor no es una autodenuncia formal.
Es
pero,
que bueno, es que eso bueno, yo creo que es bien preciso. Y bueno, justamente como no se tiene claridad sobre esos hechos, es que se decide, porque es lo que permite la ley, hacer una auditoría por parte del coordinador eléctrico, ¿no es cierto?
Que es la auditoría que nunca
porque se declara desierto.
Ya, pero dicho eso, el ministro García, sin la auditoría, logra que Transelec devuelva la plata.
Bueno,
por ponerlo en términos sencillos.
Pero primero, déjenme decir todo lo que se hizo, porque efectivamente se hizo. Se hizo eso. También se dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer una auditoría respecto de las otras empresas para ver si es que esto es generalizado,
claro,
o solo de Transelec.
No es la única transmisora.
Entonces,
afecta a este tipo de
se
cálculo.
Ejerce profesionalmente y dentro de sus atribuciones lo que corresponde. Pero además, lo que se le pide al ministro es justamente muy riesgoso. Imagínese usted, Iván, que en un proceso administrativo que está en trámite, Transelec repuso, cuando se le pide la información para hacer esta auditoría, él repone y dice, no, pero no solo me evalúe los sobrevalorados, sino también los subvalorados. Es decir, esta actitud,
claro,
de apertura y de colaboración...
Porque yo me equivoqué en cómo valorizo todos mis activos,
pero puede ser que no esté sobrevalorado solamente, sino que también subvalorado. Y esto, estoy hablando que el 19 de diciembre todavía no sabían y no estaban dispuestos a llegar a un acuerdo. Es decir, esta voluntad tan rápida, más bien parece que se gesta
ahora
una vez
el asunto es público.
Que es público y que se ve que ha costado el cargo a un ministro.
Ahora, si el ministro hubiera hecho público el asunto en ese momento, a lo mejor no valía la pena porque era muy poca plata. Porque efectivamente,
No, pero más allá de eso, Iván.
Es harta plata toda junta, pero es poca plata en términos de cada cuenta.
Pero,
digamos, ¿no?
Pero además, Iván, eso hubiese comprometido el interés nacional.
¿Por qué?
Porque es un procedimiento administrativo. Imagínense, y la última palabra, o sea, en los procedimientos administrativos, la última decisión es el ministro. Por lo tanto, si es que él hubiese prejuzgado, hubiera dicho, ¿sabe qué? Y hubiese empezado a dar declaraciones, pone en riesgo la imparcialidad que tiene que tener el órgano. Y por lo tanto, Transelec, en ese procedimiento administrativo de valoración, etcétera, hubiese dicho, ¿sabe qué? Usted desde el principio me está persiguiendo y me está hostigando. Eso, si cruzamos a la frontera y vemos lo que ha pasado en Argentina, justamente en el CIADI
eso
ha sido condenado.
En una corte internacional, en un arbitraje internacional.
Exacto.
Estamos con Francisco Cox, abogado del exministro de Energía Diego Pardo, para la acusación constitucional. Dicho eso, digamos que asumamos que hay opiniones distintas respecto de la gestión política del ministro. Podría ser deficitaria. Aceptemos por un momento esa tesis, que usted no la acepta, pero acéptemelo por un segundo. Si la gestión política es deficitaria, ¿corresponde a una acusación constitucional?
De ninguna manera. O sea, justamente la acusación constitucional en un régimen presidencial lo que busca es efectivamente ver violaciones a la Constitución y a las leyes. Y si usted ve los capítulos, no pueden apuntar a una ilegalidad o infracción a la Constitución. Y por eso hacen como unos contorsiones argumentativas para decir que supuestamente había afectación a la probidad porque no se habría sido respetado el principio de eficiencia y eficacia. Y por eso yo le digo, lo que se le está pidiendo a los futuros ministros, porque eso es lo que uno tiene que ver, o sea, yo como futuro ministro voy a decir, bueno, a este exministro lo acusaron constitucionalmente por esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que duplicar lo que hace la Comisión Nacional de Energía en mi gabinete. Y no solo en eso, sino que en todas las áreas que yo tengo que supervisar. Es decir, en vez de ser eficiente,
no,
vamos,
sea,
a gastar...
ese efecto es una locura, digamos. Sí.
Entonces, y eso justamente por eso el órgano administrativo se desconcentra y se le entrega la función, y quien se hace responsable de los aspectos técnicos es el órgano técnico.
Y por lo tanto el ministro no habría vulnerado ninguna norma porque estaba radicado en el órgano técnico,
digamos. Y lo que me parece que es muy importante que quede claro, pedirle al ministro o acusar a un ministro porque no hace un punto de prensa es simplemente irnos por el despeñadero. Entonces, por eso yo he dicho que cuando uno analiza en frío, jurídicamente y constitucionalmente, los capítulos de la acusación constitucional, se ve que no tienen sustento. Pero ¿por qué digo que es de las más complejas que me ha tocado? Porque parece ser que nuestros representantes no quieren estar constreñidos ni por la Constitución ni por las leyes, y más bien están pensando en los electores.
Atendiéndolo al principio de realidad que usted menciona, de estar pensando en los electores, porque efectivamente esto provocó indignación en mucha gente, en millones de personas, esto se ve cuesta arriba, digamos. ¿Usted da por perdido el voto en la Cámara?
Mire, yo en estos días me he acordado bastante de una obra de Shakespeare, Enrique VI, que tiene una frase que muchos creen que es un ataque a los abogados, que dice, primero matamos a los abogados. Y eso lo dice justamente un rebelde populista, y se lo comenta un carnicero a otro y dice, primero matamos a los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados somos un símbolo de la ley, de acatar la ley y de respetar la ley. Yo, llámeme ingenuo, sigo creyendo que nuestros representantes, nuestras diputadas y diputados, al momento de leer con calma la acusación constitucional, se van a dar cuenta que no tienen sustento y se van a pegar a la Constitución y a las leyes. Esa es mi esperanza y todavía creo que eso es posible.
A pesar del periodo electoral. La otra polémica, porque se nos va acabando el tiempo, pero a lo mejor es incómodo, pero está el asunto de los honorarios. Uh-huh. Usted dice esto está postergado hasta que lo decida la Contraloría, sí. Pero es un buen debate. Si una persona ejerce un cargo y luego es acusada por algo que pasó en el cargo y que es controvertido, además, porque por algo hay una especie de tribunal, ¿no? En este caso, las dos cámaras. ¿Tiene sentido que el mismo Estado que le encargó esa responsabilidad financie la defensa? Porque se trata de un acto ligado al cargo, ¿no?
Absolutamente. A mí me parece que sí.
O sea, el ministro Pardo no está acusado de...
Exacto, no es algo que
ocurre. De haberse robado la caja chica, que es una cuestión que no es propia del cargo, ¿no?
Exacto, está en el ejercicio del cargo, insisto, con buenos argumentos para no estar haciendo puntos de prensa, para justamente no comprometer el interés nacional ante una eventual demanda a nivel internacional contra el Estado chileno. Me parece que tiene sentido, y es nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Cuántos ministros van a estar dispuestos a ejercer sus funciones con apego a la Constitución y a las leyes, si es que después ellos mismos van a tener que soportar cualquier costo que se acarree de eventuales acusaciones? Me parece que tiene sentido.
Esta controversia no pudo darse, yo creo que por el ambiente que había en las acusaciones de Chadwick y de Mañalich, que financiaron sus propias defensas, pero es una discusión pertinente, ¿o no?
A mí me parece que sí. Ahora, yo le insisto, yo, por el rol que creo que tenemos los abogados en una sociedad que estamos un poco desprestigiados gracias a la actuación de algunos colegas, no entro en esa discusión. O sea, yo sinceramente no he hablado ni siquiera de los honorarios con el exministro Pardo, pero sí me parece que efectivamente tiene un sentido, tiene un principio lógico que efectivamente lo que se hace dentro del cargo sea financiado por el Estado, porque justamente lo que uno quiere es que los funcionarios puedan actuar con tranquilidad y no pensando, si es que yo hago esto otro, voy a tener que financiarme yo mi propia defensa.
Porque los casos anteriores, Marcela Cubillo,
todo
Ávila,
eso ha sido el Estado,
financiado por el Estado,
es totalmente, y creo que también, si no estoy mal, creo que ocurrió con la ex ministra de Justicia, por lo que alguien me comentó,
Marcela Ríos.
Exacto. Creo que ella también, cuando también
ella ya había renunciado,
claro. Y era sobre el tema de los indultos o algo así, claro. me comentaron. Yo sinceramente no es el punto central para mí,
pero me parece que es un principio pertinente,
absolutamente, sí. Y me parece que lo que es lamentable es como la estridencia que va ganando nuestra debate político. Creo que un diputado dijo que era asqueroso, o sea, como que estamos compitiendo por quién tiene mayor estridencia para atraer titulares, parece. Entonces yo, como le dije a su colega, yo no es mi punto central. Si la Contraloría dice que no se puede, bueno, hablaré con el ministro cómo se financian los honorarios, y ahí sí es un tema privado y por lo tanto claro, lo será entre él y yo. Y si es público, yo siempre, periodistas me han preguntado cuánto cobró, y le digo, mire, y se los digo, yo me parece que es legítimo también que la ciudadanía sepa cuánto cobra, porque es un acto justamente público.
El público. Francisco Cox, abogado del exministro de Energía Diego Pardo, para la acusación constitucional esta mañana aquí en Mesa Central. Francisco, muchas gracias por la gentileza.
No, muchas gracias por la invitación.
La pausa y